legislador, comisionado residente, gobernador de Puerto Rico, profesor de Derecho, autor de varios libros sobre leyes y política. Se convirtió en uno de los mejores analistas de la radio y ahora regresa con la experiencia que sí cuenta para mantener el análisis serio, la fiscalización que tú quieres y la discusión de ideas. Ahora comienza Aníbal Acevedo Vilá en el podcast de Aníbal.
Muy buenos días a todos, bienvenidos a otra edición más del podcast de Aníbal. Son exactamente las 8 y 1 minuto de la mañana de hoy, jueves 12 de agosto del año 2021. Aquí estoy yo, como todos los días de lunes a viernes, en vivo desde las 8 de la mañana, en vivo a través de todas mis plataformas de redes sociales. En vivo a través de mi página de Facebook, facebook.com/acevedovilá.net. En vivo a través de mi canal de YouTube, Aníbal Acevedo Vilá. A través de mi cuenta de Twitter, @AníbalAcevedo. En vivo a través de la página de Facebook de El Foro de Puerto Rico. Te invito, como todos los días, a que me sigas en las diversas plataformas de redes sociales. Además, te invito a que si me estás viendo, me estás escuchando en este momento a través de tus páginas de redes sociales, que les des share, que compartas esta transmisión. Y estamos en vivo, en tu hogar, en la comodidad de tu casa, a través de los canales 85 y 285 de Cable TV. Así que si tienes Cable TV en tu casa, me puedes ver en la comodidad de tu televisor, sentadito en la mesa, tomándote el café, acostado en la cama, ahí en vivo frente a tu televisor. Aquí estoy todos los días de lunes a viernes desde las 8 de la mañana. Y aquellos que no me pueden ver en vivo, porque o no se han levantado, o están en los bretes camino al trabajo, o están ajorados, pues me puedes ver grabado, porque esto se queda grabado en mi página de Facebook y queda grabado también en mi canal de YouTube para que entonces me puedas ver y escuchar cuando a ti te convenga. Además, en la versión solamente de audio, en algún momento durante la mañana de hoy se hace disponible en todas las plataformas que te permiten escuchar podcast a través del internet. Así que, en otras palabras, no hay excusa para perderse el podcast de Aníbal, ya sea en vivo o grabado. Muchísimos temas que voy a estar discutiendo con ustedes en el día de hoy. Lamentablemente, el tema principal con importantes desarrollos desde ayer hasta ahora temprano en la mañana es la situación del COVID-19. Voy a estar tocando ese y otros temas, el reinicio de clases y la controversial subasta para comprar purificadores de aire. Nadie quiere asumir responsabilidad por el mal manejo del caso del niño de 8 años que murió recientemente. Luma objeta las métricas de que le quiere imponer el negociado de energía. Eso entre otros temas. Y en la segunda parte del programa voy a tener de invitado para conversar con él al licenciado Eugenio Hopgood, quien es el coordinador de la marcha anti-estadidad que se va a llevar a cabo el próximo domingo. Así que son muchos los temas. Riega la voz, comparte esta transmisión con todas tus amistades y todos tus seguidores en las redes sociales. Bueno, señoras y señores, el escenario del COVID-19 se complica cada día más. Una nueva orden ejecutiva de el gobernador para ser más exigente, exigiendo vacunaciones a más personas, el despido del epidemiólogo del estado y las estadísticas de esta mañana, desarrollos en Estados Unidos, el escenario sumamente complicado. Es triste decirlo, hay que comenzar con los números de hoy, porque los números de hoy son extremadamente preocupantes. Ahí están los números de la mañana de hoy. El Departamento de Salud reporta 17 nuevas muertes por COVID-19. Tuvimos unos cuantos días con 0 personas reportadas muertas. Luego empezamos a subir a 4 y 5 y se convirtió como que en la norma de que eran 5 personas que fallecían. De momento subió a 9. Y hoy se reportan 17. Ustedes ya saben que eso no quiere decir que las 17 ocurrieron ayer. Pero 5 ocurrieron ayer. Así que preocupante que el efecto más dramático del COVID, que es el fallecimiento de una persona que lo teníamos bastante controlado, comienza a dispararse. Y el número de personas hospitalizadas, que yo creo que es el parámetro más relevante en términos de la situación de salud en el país, el número de personas hospitalizadas se elevó a 350. Les recuerdo que hace poco, más de un mes, teníamos cerca menos de 40 personas hospitalizadas. Ya es evidente, estamos ante un nuevo repunte. No ha habido ninguna señal durante las últimas 2-3 semanas que las medidas que se han tomado por parte del gobierno y de la ciudadanía hayan detenido el repunte. Eso lleva a una nueva orden ejecutiva del gobernador, la que voy a comentar ya mismito. Y no solamente es que tenemos un repunte, es que nos informa en la mañana de hoy la epidemióloga Fabiola Cruz, que ustedes recordarán que fue la joven que estableció primero en Villalba el sistema de monitoreo para Villalba, y que fue tan y tan exitoso que bajo el gobierno de Wanda Vázquez fue replicado, y ella fue, como quien dice, se la llevaron para el Departamento de Salud y fue replicado a nivel de... fue replicado a nivel de todos los municipios de Puerto Rico. Fabiola, en una entrevista hace unos minutos en Radio Isla 1320, ha dicho lo que ven ahí en pantalla: la mayor parte de los casos en Puerto Rico es muy posible que sean de la variante Delta. Y ya todos sabemos, o los que hemos seguido estos temas, que la variante Delta es la más agresiva, la que se propaga más rápidamente y la que tiene efectos de salud mucho más fuertes que la variante anterior. Así que todas las noticias en términos de la situación en este momento en Puerto Rico son tristemente negativas en términos de por dónde andamos. Eso explica que el gobernador Pedro Pierluisi, que hace un mes atrás, yo creo que en su mente él creía que no iba a tener que volver a hablar del COVID, y que básicamente había eliminado todas las órdenes ejecutivas. Bueno, eliminó todas las órdenes ejecutivas, se recordarán. La orden ejecutiva decía que cualquier cosa que se fuera a establecer le iba a establecer el secretario de salud. Ya yo perdí la cuenta, pero llevamos como 3-4 conferencias de prensa del gobernador en las últimas 2 semanas sobre el tema del COVID, y ayer tuvo que hacer otra conferencia de prensa a las 4:30 de la tarde con nuevos anuncios. Me parece que va por la ruta correcta el señor gobernador. Ahí ven la primera plana del periódico El Nuevo Día. Nuevas medidas contra la pandemia exigirán la vacuna del COVID-19 en restaurantes. El gobernador Pedro Pierluisi extiende la inoculación compulsoria para comensales y empleados presenciales del sector gastronómico y anuncia la creación de una plataforma digital para validar quienes están vacunados con el virus. Ahí está la primera plana del periódico Metro con un lenguaje similar. Pedro Pierluisi amplía la orden de vacunación. Gobernador hace obligatoria la inoculación contra el COVID-19 para empleados de restaurantes, barras y localidades de entretenimiento a partir del 23 de agosto. Creo que es una decisión en la ruta correcta. No voy a entrar en los detalles de cada una de las cosas de la nueva orden ejecutiva, pero tiene dos elementos que me parecen positivos. Número uno, como dicen esos titulares, a partir del 23 de agosto, si usted trabaja o va a visitar cualquier lugar que venda comida o bebidas alcohólicas, y eso quiere decir, obviamente, restaurantes, lugares de comida rápida, como son los fast food, pero eso incluye también los cines, eso incluye las canchas de baloncesto, los coliseos, eso incluye los centros de entretenimiento donde hay conciertos. Así que esa orden amplía de una manera exponencial los lugares donde, si usted trabaja allí o si usted va como un comensal, si usted va a disfrutar, a comer, a visitar ese lugar, usted tiene que tener la vacuna, tiene que haber sido vacunado. Como les había contado, ya en el Baloncesto Superior Nacional esa medida se había tomado, y ya yo he ido a varios juegos y puedo dar fe de que te exigen evidencia de la vacuna, pero ahora a cualquier restaurante, digo, a partir del 23 de agosto. Creo que es una medida en la ruta correcta. Escucho a algunos de los mundos de los restaurantes quejándose: señores, ¿es esto o volvemos a tener que empezar a encerrarnos? Porque ahorita les voy a demostrar cómo la vacuna sí está funcionando. La otra medida importante que anunció el señor gobernador y que a partir de hoy veremos cómo se estará implantando es el desarrollo de una Vacu ID, una identificación digital utilizando la plataforma del SESCO Digital, la plataforma del gobierno de Puerto Rico, donde obviamente tendré que yo mismo educarme igual que todos ustedes, donde a través de la plataforma, aparentemente, si usted eleva, si usted sube, como decimos por ahí, a la nube, la foto y la evidencia de que usted fue vacunado, como el gobierno tiene acceso a los expedientes del Departamento de Salud y validan que usted fue vacunado, en su celular usted va a tener una indicación de que está vacunado y por ende cuando vaya a estos lugares que exigen vacunación, se va a evidenciar claramente que usted puede entrar a esos lugares. Me parece, vuelvo y repito, que la medida del señor gobernador es en la ruta correcta, tanto en ampliar las exigencias de vacunación como en ver si esto funciona, en establecer una identificación digital que cada uno de nosotros pueda tener en su celular, para facilitar entrar a lugares. ¿Cómo se va a poner en vigor esto? Pues está por verse y sabemos pues que va a haber problemas de implantación. Repito, creo que el gobernador está haciendo lo correcto, pero no hay duda que el gobernador tuvo que cambiar curso. Y se está pareciendo lo que le pasó a Wanda Vázquez en el verano pasado, donde recordarán que liberaba las órdenes ejecutivas y después en cuestión de 4, 5, 6 días tenía que echar para atrás porque el efecto había sido totalmente negativo. La instrucción que dio el gobernador, la decisión que tomó el gobernador hace como mes y medio de acabar con las órdenes ejecutivas, comunicó un mensaje de que habíamos vuelto a una total normalidad y esto ha tenido un repunte. Además de eso, tristemente, se comienza a percibir un mal manejo de parte, no un mal manejo, por lo menos una sensación de mal manejo de parte del Departamento de Salud de la información y la data que tenemos. Y la otra noticia de ayer fue el despido, porque es un despido, no renunció, el despido fulminante del epidemiólogo del estado, el señor José Becerra. El señor José Becerra, yo quiero analizar con ustedes lo que pasó porque es una evidencia de cómo el gobierno está atendiendo la área más importante de la pandemia, que es el sector de los epidemiólogos. Recordaremos, para hacer historia, que cuando Wanda Vázquez, había una epidemióloga, teníamos una epidemióloga que dijo que en Puerto Rico no iba a llegar el COVID porque Puerto Rico estaba lejos de Italia. Y esa señora tuvo que ser despedida. Luego de ella, nunca hubo un epidemiólogo, pero por lo menos el secretario de Salud de aquel momento, Lorenzo González, ocupó el espacio permitiendo que los municipios establecieran su propio sistema de monitoreo y creando la oficina que Fabiola Cruz dirigió hasta los otros días. Llega el gobierno de Pierluisi, llega el secretario Mellado, tiene el perfecto derecho a hacer los cambios, nombran a este señor José Becerra y la realidad es que más allá de su capacidad, yo desconozco cuál es su capacidad, pero aparentemente en términos de su resumen es una persona muy capaz, ha estado entrando en controversias que le generan a uno mucha suspicacia sobre su desempeño. No olvidemos que bajo el liderato de ese señor se fue Fabiola Cruz y luego se fue la persona que sustituía a Fabiola Cruz en el sistema de seguimiento municipal. La acusación que se le hace es que desmanteló el sistema de seguimiento municipal, hizo unas expresiones derogativas de los epidemiólogos a nivel municipal y dijo que había que reeducarlo. Ha tenido otras controversias y ayer rompió una controversia de proporciones mayores porque este señor, en un blog privado que él tiene, como si él se creyera que es una persona privada cuando es el epidemiólogo que representa al gobierno, como decimos en buen puertorriqueño, despotricó, se puso a insultar a varios periodistas, pero particularmente a un periodista del periódico El Nuevo Día, que es el que le había dado seguimiento a la historia que discutimos ayer de cómo se detuvieron las pruebas en los centros de cuidado de ancianos a largo plazo, o sea, los asilos que le llamamos. Y al señor este, al señor Becerra, no le gustó lo que dijo El Nuevo Día y en un blog en su página privada le llamó terrorista, le dijo barbaridades a los periodistas. Eso fue temprano en la mañana, comienza a romper esa noticia. Y entonces el secretario de Salud lo que dice originalmente es que va a dialogar con el señor Mellado, con el señor Becerra. El señor Mellado dice, yo lo que voy a hacer es que voy a dialogar. No lo despidió cuando se enteró de las expresiones que había hecho en el blog privado. Dijo, voy a dialogar con él. ¿A qué pasa? Que entonces el señor Becerra le contesta a través de su blog reproduciendo una carta, y esto lo quiero apuntar, una carta que el señor Becerra le había enviado al secretario Mellado el 26 de julio, no ayer. La carta se le envió el 26 de julio. Ayer lo que pasó fue que la carta que era privada la hizo pública el señor Becerra. Y entonces esa carta se usa en la conferencia de prensa del gobernador como la excusa para decir que el señor Becerra renunció. Pero es que la carta era del 26 de julio y el señor Mellado la tenía que haber leído. Así que lo que sucedió ayer con el caso de Becerra, y le voy a enseñar la carta, es para mí otra muestra que nos crea desconfianza en elementos clave dentro del departamento, como por ejemplo, cómo se está manejando la situación de las estadísticas. Esta es la historia del periódico El Nuevo Día. Sale de su puesto en salud en medio de controversia por comentarios contra un periodista. El secretario de salud anunció la dimisión del epidemiólogo. De verdad, él no renunció. De verdad, él lo despidieron y lo dijo claramente. Mi intención no era renunciar. Yo creo que el periódico El Vocero pone el título un poquito mejor. Mellado entiende que Becerra renunció. Ahora, yo quiero ir a la carta del 26 de julio. Porque en esa carta, el señor Becerra, quien vuelvo y repito, ha creado muchas interrogantes sobre su gestión y generó muchísimas controversias y evidentemente no tiene el temperamento para el puesto. Pero como dice un refrán por ahí, 2 más 2 es 4, aunque lo diga un loco. Este señor en esa carta del 26 de julio dijo cosas importantes y preocupantes que han pasado por debajo del radar y que no se están discutiendo. Repito, es una carta que le envió a Mellado, al secretario de salud, el 26 de julio. Ayer estábamos a 11 de agosto. Se han pasado más de 2 semanas. Y el señor Mellado no lo votó el 27 de julio, el día que leyó la carta, o el 26. En esa carta, el señor Becerra primero reproduce lo que aparentemente es un intercambio de mensajes, no sé, entre él y la directora de la Oficina de Comunicaciones del Departamento de Salud, que se llama Lisdian Acevedo. Ustedes la ven en pantalla. JB es José Becerra, LA es Lisdian Acevedo. Aparentemente, esto es un intercambio entre ambas personas. No le voy a negar que este señor, la verdad es que es bastante irrespetuoso, pero él le pregunta a ella, a la de prensa, ¿has estudiado salud pública? No me podrás imponer tu agenda mediática. Obviamente hay una controversia entre lo que la Oficina de Comunicaciones quiere comunicar y lo que el doctor Becerra quería decir como epidemiólogo. Ella le contesta, me parece una falta de respeto su comentario. Creo que sí que fue una falta de respeto. Pero entonces sigue diciendo la directora de prensa y de comunicaciones del Departamento de Salud. Ciertamente no estudié salud pública. Soy relacionista profesional licenciada, mi bachillerato en ciencias políticas del Colegio de Mayagüez con maestría en comunicación y relaciones públicas del Sagrado Corazón, con 13 años de experiencia y ahora dirigiendo las comunicaciones del Departamento de Salud. Ahora viene la parte importante. No tengo agenda. Mi único fin es que el Departamento Mellado y el gobernador luzcan bien en esta crisis de salud pública. Afortunadamente, quien me da instrucciones es el señor secretario de salud. Continuaremos siendo transparentes en la información y trabajaremos con los que quieran trabajar y estén dispuestos a hacerlo bien. ¿Cuál es la frase clave ahí? Mi único fin es que el departamento, Mellado y el gobernador luzcan bien en esta crisis de salud pública. No dijo, mi único fin es comunicarle al país cuál es la verdadera situación y que el país pueda superar esta crisis. Ese intercambio del domingo 25 de julio provocó entonces esta carta del señor Becerra al secretario Mellado, donde hace unos señalamientos sumamente serios que, vuelvo y repito, Mellado nunca contestó. Y esta es la carta que sirve de excusa para decir que él renunció. No fue el insulto a los periodistas. Mellado no lo votó por el insulto a los periodistas. Porque con el insulto a los periodistas, a media mañana Mellado dijo que iba a hablar con él. Y esta carta se la voy a leer porque, vuelvo y repito, me da la sensación de un gobierno disfuncional en un área tan crítica. 26 de julio del 2021, estimado doctor Mellado. Las expresiones que aquí incluyo de Lisdian Acevedo son las que le acabo de leer. Representan una violación a nuestro acuerdo de trabajo. ha sido ella muy explícita en exponer sus premisas para mi trabajo en el Departamento de Salud. Yo no puedo trabajar con una oficina de comunicaciones cuyo único fin es que el departamento, Mellado y el gobernador luzcan bien. Como ya le he indicado desde nuestra entrevista inicial, tales condiciones serían inaceptables. Reitero mi solicitud de un canal directo e independiente de la actual oficina de comunicaciones para comunicar la situación de la pandemia del país. ¿Qué le está diciendo? Yo quiero hablarle directamente al país. Yo no sé si este señor podía hablarle directamente al país. Ahora, la acusación del señor es que no lo dejan hablarle directamente al país porque lo que quieren comunicar es aquello que haga lucir bien al departamento, a Mellado y al gobernador. Por eso es que esta carta es bien seria. Y yo sé que los periodistas están molestos con este señor y con razón. Pero repito, 2 + 2 = 4, aunque lo diga un loco. Vuelvo a la carta. Reitero mi solicitud de un canal directo e independiente de la actual oficina de comunicaciones para comunicar la situación de la pandemia en el país. La actual oficina de comunicaciones está dirigida por una relacionista pública sin preparación en salud pública que pretende establecer la estrategia del departamento en respuesta a la pandemia. Absolutamente inaceptable, más aún cuando añade, requiero más diligencia en la información de epidemiología que solicito. O sea, está diciendo que la oficina de comunicaciones le está dando directrices al epidemiólogo sobre qué cosas decir. Continúa la carta de el José Becerra a Mellado del 26 de julio. Como ya le he expresado, yo no objeto la labor de Lisdian Acevedo como relacionista pública del Departamento de Salud. Sin embargo, una oficina de comunicaciones es mucho más que eso y debe incluir la educación de la opinión pública sobre riesgos de salud y los indicadores epidemiológicos para monitorear una pandemia. Entonces, ¿qué es lo que uno entiende? ¿Qué es eso que le está diciendo ahí? ¿Qué es lo que nosotros esperamos también como ciudadanos? El Departamento de Salud no lo está comunicando. La autonomía científica que hemos acordado usted y yo para mi labor en el Departamento de Salud incluye la comunicación objetiva e imparcial de la situación epidemiológica del país. Objetiva e imparcial. En ausencia de personal capacitado en comunicación de riesgo y salud pública en la Oficina de Comunicaciones, solicito un canal directo e independiente para comunicar la situación de la pandemia en el país. Me encuentro reclutando personal profesional para subsanar esa deficiencia de la Oficina de Comunicaciones. Entonces, esta es la oración, la final, que usan de excusa ayer, pero esta carta es del 26 de julio. De no ser posible tal autonomía científica y el canal de comunicaciones correspondiente, no podría continuar ejerciendo responsablemente las funciones que usted me ha asignado. Respetuosamente, José Becerra, y pone todos los títulos que tiene el doctor. Repito lo que dije hace unos segundos. Yo creo que este señor probablemente no podía estar en el puesto. No podía estar en el puesto. Pero los señalamientos que él hace ahí son extremadamente serios. Y había que contestarlos. Y si eran falsos lo que él estaba diciendo, pues lo tenían que votar el 26 de julio. Así que por eso es que quiero que entendamos. Lo votaron y probablemente tenían razón para votarlo, porque desmanteló la oficina de rastreo municipal, porque insultó periodistas ayer públicamente. Probablemente eso es razón para votarlo, pero eso no es óbice a aclarar eso que él dijo el 26 de julio. Porque si algo ya sabemos es que en los últimos días hemos tenido unos problemas serios de entender qué está pasando en Puerto Rico con el COVID-19, con el Delta, con las vacunaciones. Y ese señalamiento del 26 de julio no es la razón por la que lo votaron. Así que yo creo que el secretario Mellado y el gobernador tienen que aclarar qué está pasando aquí. Además, señoras y señores, los mismos medios de la prensa que se sintieron insultados con razón por el señor Becerra, ustedes llevan semanas quejándose que Salud no estaba dando la información completa, que estaban dando menos datos que cuando estaba Wanda Vázquez en el gobierno. ¿Por qué se estaban dando menos datos? ¿Porque Becerra no quería dar los datos o se estaban dando menos datos porque la oficina de comunicaciones estaba impidiendo que se dieran los datos? Este es el asunto más importante desde el punto de vista de cómo se está manejando esta epidemia en este momento. Y sí, probablemente había que votarlo. Pero a la misma vez hay que aclarar esta situación. Porque si algo ya está claro, es que no. Si algo ya está claro, es que no nos están dando la información correcta. Y de verdad, yo ni remotamente le voy a dar instrucciones a los periodistas, pero yo creo que la prensa en este momento debe separar el insulto de ayer en la mañana y aprovechar esta coyuntura para examinar a fondo esa alegación que hizo el señor Becerra el 26 de julio y que nunca ha sido contestada y que se usó de excusa ayer para votarlo, la última oración, que no tenía nada que ver con lo de los periodistas. Inclusive dijeron el blog de hoy. No, señor Mellado. Ayer él hizo pública la carta que usted recibió el 26 de julio. ¿Qué hizo usted con esa carta cuando la recibió el 26 de julio? Esa es la gran interrogante que tenemos. Y esto ocurre en momento, como les dije, que la situación se está complicando, que necesitamos comunicarle al país la importancia de vacunarnos. Ayer mismo sale un estudio de la coalición científica con data del Departamento de Salud y de otras entidades que demuestra la efectividad en Puerto Rico. Ya no es teórica, ya no es lo que nos dicen en Estados Unidos. La efectividad en Puerto Rico de la vacuna calcula que se han salvado más de 300 vidas. En otras palabras, que si no hubieran estado vacunados tendríamos 300 muertes más. Ahí viene la nota del periódico El Nuevo Día. Vacuna contra el COVID en Puerto Rico salva más de 300 vidas. Un nuevo análisis bioestadístico de la Coalición Científica y Salud evidencia además que la inoculación ha evitado más de 1,000 hospitalizaciones. Aquí están resumidos los datos de ese estudio, que es lo que deberíamos estar comunicando para salvar más vidas. Las conclusiones: el aumento de casos confirmados y probables en personas completamente vacunadas detectados durante las pasadas semanas es posiblemente debido a la transmisión comunitaria del variante Delta, una mayor cobertura de vacunación en la población general. Se demuestra que la vacunación continúa siendo al menos tres veces mejor para evitar el contagio. O sea, si usted está vacunado, usted está protegido tres veces más que un no vacunado a que le dé el COVID. Pero más interesante o más importante, si está vacunado, está siete veces más protegido de ser hospitalizado. Y si está vacunado, está 16 veces más protegido de morir por el COVID. Y estimamos que las vacunas han salvado sobre 350 vidas y evitado sobre 1,300, que 1,300 personas acaben en los hospitales por COVID-19. En otras palabras, la vacuna funciona. Y desde esa perspectiva, vuelvo y repito, lo cortés no quita lo valiente, las decisiones que tomó el señor gobernador ayer, yo las respaldo, van en la ruta correcta, pero no hay duda que toda esta crisis alrededor del epidemiólogo del Estado, ¿qué falta nos hace? Ay, nuestro Johnny, ¿qué falta nos hace, de verdad? Un verdadero epidemiólogo del Estado. Bueno, a esa información se suma lo siguiente: ahí está, 97% de las personas fallecidas por COVID en Puerto Rico son no vacunados. Y sobre este mismo tema, a nivel de Estados Unidos, ayer el CDC emitió un comunicado simplemente enfatizando que las mujeres embarazadas deben vacunarse. Nunca se había prohibido que se vacunaran, pero en términos de la información o desinformación que se está regando, pues se había regado de que las mujeres embarazadas a lo mejor no debían vacunarse. El CDC ayer dijo, por favor, vacúnense las mujeres embarazadas. Y otra noticia que viene desde allá, desde Washington, nos indican que es muy posible, eso fue una nota de CNN, es muy posible que el FDA hoy o mañana autorice una tercera dosis para los de vacunados por Pfizer o Moderna, una tercera dosis para, no para todo el mundo, para aquellas personas que están inmunocomprometidas, en otras palabras, que tienen alguna condición de salud que los mantiene en alto riesgo. Señores, Esta situación del COVID sigue siendo alarmante en Estados Unidos, sigue siendo alarmante en Puerto Rico. Ayer, por ejemplo, California tomó la decisión de exigirle a todos sus maestros y personal de las escuelas a vacunarse. Hay lugares donde absurdamente los gobernadores como Florida y Texas están tomando medidas para evitar que se impongan las órdenes de mascarilla. Es una cosa extrañísima lo que está sucediendo en Estados Unidos. Hay repuntes en Luisiana, hay repuntes en Texas, hay repuntes en Florida. El de Florida es el que más nos interesa a nosotros. La situación está por demás complicada. Hay que protegerse. Son las 8:30 de la mañana. Le dije que hoy gran parte del programa iba a ser sobre la situación del COVID. Vamos a la pausa. Cuando regresemos luego de la pausa, comienzan las clases sin purificadores de aire y con más dudas sobre la millonaria subasta para comprar purificadores de aire en el Departamento de Educación. Eso y mucho más cuando regresemos luego de la pausa.
Regresaremos al podcast de Aníbal luego de una breve pausa. Recuerden escribir sus comentarios sobre el programa en la página de Facebook, en Twitter y las redes sociales. Además, los exhortamos a que compartan esta transmisión con sus amistades en Facebook.
Gramas Lindas, 60 años produciendo grama en Puerto Rico. Tenemos más de 500 cuerdas en el barrio Maguayo de Dorado. En Gramas Lindas, además de proveer y sembrar la grama de calidad, tenemos todo para tu jardín. Tierra, palmas, orquídeas, bromelias, tiestos, fertilizantes, fuentes y otros accesorios para embellecer tu hogar. Y todo a tu alcance. Abierto de lunes a viernes de 7 a 3 de la tarde y sábados de 7 a 1 p.m. Gramas Lindas, la autoridad en gramas. Teléfono 787-796-1386.
Lee Conmigo le regala a tus peques un espacio lleno de lectura, aprendizaje y diversión a través de sus lecturas virtuales todos los domingos por su página de Facebook, donde proveer un espacio de aprendizaje y diversión. Invítales a celebrar tu cumpleaños, actividad familiar, corporativa o escolar de una manera alegre y divertida. Conéctate con ellos a través de Facebook, Instagram y Twitter. Lee Conmigo Puerto Rico.
A través de nuestra plataforma puedes coordinar tus citas de manera virtual o mediante nuestro equipo de Medical Concierge. Hip Connection, el nuevo asistente de cuidado para pacientes, también ofrece recordatorio de citas y contamos con el directorio de proveedores más completo de Puerto Rico. Para más información, accede a hipconnection.com o llamando al 787-437-0001.
Ven al sur y vive una experiencia intensa. Visita el Museo de Arte de Ponce y al histórico Castillo Serrallés. Coge sol en el hermoso Caja de Muertos. Haz el centro de tu experiencia al Ponce Plaza Hotel and Casino. Un hermoso hotel boutique con el inigualable restaurante Lola Eclectic Cuisine. Y el sabroso café de Melao Coffee Shop. Escápate al sur desde el Ponce Plaza Hotel and Casino.
La clave para la buena cocina, además de los ingredientes y recetas, está en la calidad de los productos. Por eso recomiendo la línea de Giovanna Heike Cookware Collection, con acabado en cerámica, mangos ergonómicos y 4 milímetros de espesor para mejor conducción de calor. Distribuye North Caribe Imports y su marca Caribe, con utensilios de cocina y limpieza para tu hogar. Ahora cuida tu jardín con Caribe Garden. Caribe, calidad, experiencia al mejor precio. Simplifica tu vida con Caribe. Distribuye North Caribe Imports, empresa puertorriqueña.
Aquí de regreso al podcast de Aníbal, son las 8:34 de la mañana de hoy, jueves 12 de agosto del año 2021. Un anuncio a aquellos que tienen hijos pequeños, nietos, sobrinos, ahijados que siguen Lee Conmigo. Pues les anuncio que Lee Conmigo regresa a sus actividades presenciales este sábado, pasado mañana, 14 de agosto, a las 4 de la tarde en el lote 23 en Santurce. Va a ser una presentación presencial. Ustedes recordarán, Lee Conmigo, que es una entidad sin fines de lucro que dirige mi hijo y su novia Jan Lee. se habían transformado solamente a presentaciones virtuales por la pandemia, pero sus actividades siempre habían sido presenciales. Regresan a la primera actividad presencial en el lote 23 en Santurce. Este sábado a las 4 de la tarde tendrán canciones, lecturas y actividades de arte divertidas para toda la familia. No hace falta reservar espacio, pero deben llevar su mascarilla y desinfectante. Esto es el sábado. Lee Conmigo regresa a actividades de lectura de libros para niños presenciales en el lote 23 en Santurce. Bueno, rapidito, varios temas que quiero tocar con ustedes, porque el tema del COVID, obviamente, por su importancia, tomó bastante tiempo, pero me parecía que era necesario. Indirectamente relacionado con el tema del COVID, van a comenzar las clases la semana que viene de forma presencial, sin purificadores de aire que le habían prometido al país y con más dudas sobre la millonaria subasta en el Departamento de Salud. Como ustedes recordarán, porque comentamos en este podcast, el periódico Metro dio a conocer de una sospechosa, extraña subasta de 30 y pico de millones de dólares que se había llevado una compañía que se caracteriza en Puerto Rico y tiene muchos años, Cámara Mundi, pero que se caracteriza por producción y venta de libros y de materiales educativos. Se llevó una subasta para comprar una cantidad sustancial de purificadores de aire. La subasta había sido impugnada. Esta compañía no tiene ninguna experiencia en ese tema. Y pues al haber sido impugnada, ahí tienen la primera plana del periódico Metro de hoy, inician las clases sin purificadores. El secretario de Educación, Eliezer Ramos, aseguró que las escuelas están listas para recibir a los estudiantes en modalidad presencial y que en el caso de los purificadores de aire, el interés de los licitadores privará a alumnos que de este equipo de protección. Así que arrancamos sin los purificadores de aire, pero para complicar más la situación, hoy el periódico El Nuevo Día, en una historia a fondo de su unidad de investigación, trae datos adicionales a los que había dicho Metro. Y aquí voy a hacer un comentario. Yo leí la historia de El Nuevo Día, trae información nueva, es mucho más amplia que la que tenía Metro, pero con mucho respeto, digo, la voy a volver a mirar. En ningún lugar dice que esta historia, en su primera fase, había sido dada a conocer por el periódico Metro, y lo tengo que decir, esa ha sido una mala costumbre en los periódicos en Puerto Rico, que cuando le dan seguimiento a una nota de otro medio de comunicación, no reconocen que el otro medio lo sacó primero. Y en otros lugares del mundo eso siempre se hace. Pero eso es un comentario editorial mío. Lo interesante ahora de esta historia del periódico El Nuevo Día, de su unidad investigativa, de Wilma Maldonado y Keila López, es que va más allá de lo que sacó Metro. Metro sacó la subasta, 36.4 millones, y cómo se la había llevado Cámara Mundi, que no tenía ninguna experiencia en este tema, y que la subasta, por un lado, había sido impugnada en los tribunales por uno de los licitadores, y otro de los licitadores le estaba pidiendo al departamento, a la Junta de Control Fiscal, que interviniera. Lo que da a conocer ahora El Nuevo Día es todavía más preocupante, porque dice que el Departamento de Educación exigió una tecnología, que es la razón por la cual Cámara Mundi se llevó probablemente la subasta, que no es la tecnología que se recomienda por los salubristas y expertos en este tema. Voy a leer algunos párrafos. El Departamento de Educación adquirirá 28.000 purificadores de aire para los salones de clase con una tecnología que no está recomendada por la Agencia de Protección Ambiental, EPA, ni por otros expertos en medicina y ambiente, en una transacción por 36.4 millones de la que no ha querido dar explicaciones y que sería la compra de emergencia más grande del gobierno después de la fallida adquisición de las pruebas rápidas de COVID-19. Difícil de creer que estemos leyendo estas cosas luego de lo que pasamos con Apex y las pruebas de COVID hace exactamente un poco más de un año atrás. Dice el Departamento de Educación que esto es un, estoy citando textualmente al subsecretario de Administración, Jesús González, es un complemento. La adquisición de los purificadores va con otras iniciativas que si los alcoholes, hay iniciativas de unos divisores, es un complemento que podíamos llevar a los salones de clase para velar por la salud de nuestros estudiantes. E indica que dice que alegadamente ellos están siguiendo las recomendaciones de las autoridades federales. Pero El Nuevo Día dice, una búsqueda sobre literatura existente acerca de esta tecnología, porque es una tecnología con ozono. Entre las explicaciones del departamento para la compra de los purificadores está que el dispositivo garantice la generación de iones, para la sanitización continua de aires y superficies. Estos aparatos deben limitar el ozono que emiten a no más de 0.05 partes por millón, detalló la agencia en su aviso de propuesta, dice el Nuevo Día. Una búsqueda sobre la literatura existente acerca de esta tecnología que intencionalmente produce ozono muestra que la EPA cuestiona los beneficios que le adjudican los fabricantes de estos productos, no la recomiendan para ambiente cerrado y mucho menos lo certifica. El ozono es una molécula compuesta por 3 átomos de oxígeno que ha sido utilizado para el tratamiento de aguas residuales y en la agricultura para eliminación de microorganismos. Cita textual, algunos proveedores sugieren que estos dispositivos han sido aprobados por el gobierno federal para su uso en espacios ocupados. Por el contrario, ninguna agencia del gobierno federal ha aprobado estos dispositivos para su uso en espacios ocupados. Sostiene la EPA en un documento titulado Ozone Generators That Are Sold as Air Cleaners, al que puede accederse a través del internet. Aquí, señoras y señeres, empezamos el curso escolar. Y esta tiene la primera página de la nota del Nuevo Día. Obviamente, en la segunda parte levanta toda la controversia sobre Cámara Mundi y la impugnación de esta subasta, pero tristemente uno nuevamente se lleva la sensación de que cuando se trata de compras con fondos federales se forma un festival. Sí les puedo decir, y lo he escuchado por radio, más por experiencia propia. Aquí hay escuelas que ya los maestros están yendo al salón y que van a recibir estudiantes el lunes que no tienen alcohol para limpiar. No tienen alcohol para limpiar. Pero sí había 36.4 millones para una subasta. Y cuando va a empezar la clase la semana que viene, no hay alcohol, no hay purificadores. Las divisores esos que menciona. ¿Alguien ha visto que hayan adquirido divisores? Y esto en un momento donde el Departamento de Educación tiene la tajada más grande. La tajada más grande en años recientes. Probablemente en su historia. ¿Precisamente para qué? Para adquirir productos y proteger a nuestra niñez que regresa a las escuelas. Bueno, rápidamente, ya tengo a Eugenio Hopgood por ahí, pero bien rapidito. El departamento de... nadie en el gobierno quiere asumir responsabilidad por la muerte del niño de 8 años y el mal manejo de ese caso. El departamento de la familia se defiende. Ya se certificó que la muerte fue por... un asesinato, homicidio le llama, obviamente, es la forma que el ciencia forense lo describe, y el gobernador exige una investigación profunda, y el departamento de la familia se defiende. Y lo que hay aquí es un pitcher y catcher. En resumen, el departamento de la familia dice que ellos nunca tuvieron evidencia de que el papá cometía maltrato. Ah, y que un trabajador social le dijo a 2 juezas que se le debían devolver a la mamá, pero las juezas no quisieron. Pero por otro lado, tribunales dice que las juezas dijeron, ponme el informe por escrito para yo devolvérselo a la mamá, y el departamento de la familia nunca lo puso por escrito. Mire, yo no sé si las juezas, yo no soy abogado de familia, yo no sé si las juezas legalmente, solamente con el testimonio del trabajador social, debieron haberle devuelto el niño a la mamá. Lo que sé es que el departamento de la familia no hizo el informe escrito. Pero lo otro que sé es que hubo 2 juezas que un trabajador social le dijo, devuélvaselo a la mamá, y no se lo volvieron a la mamá, y el niño está muerto. El gobernador ha pedido una investigación profunda, yo creo que sí, pero me temo que debería ser de algún ente independiente, porque si la investigación va a estar en las manos del propio departamento de la familia, la naturaleza va a ser tratarse de defender a ellos mismos. Y si la investigación va a estar en las manos de la rama judicial, lo mismo. La inclinación va a ser defenderse a ellos mismos. Bueno, tenía otros temas, pero voy aquí ya a conversar con el licenciado Eugenio Hopgood. Por aquí lo voy a subir. Muy buenos días, saludos.
Sí, buenos días, Aníbal. Buenos días y a toda tu audiencia del podcast. Saludos.
Déjame ver, yo no te estoy oyendo bien, pero yo creo que los demás... No sé si soy... Yo creo que soy yo con mi... Ahora te oigo mejor. Sí, eran mis audífonos que aparentemente están. Okay. Ahora te oigo mucho mejor. Bueno, estuviste con nosotros en el podcast hace como 4 o 5 semanas cuando se anunció esta marcha de no a la estadidad, sí a la descolonización. La marcha se va a llevar a cabo este próximo domingo y pues lo que quisiera ahora aprovechar contigo un poco repetir cuál es el propósito de este evento del próximo domingo y obviamente también pues compartir los detalles de cómo se va a llevar a cabo, particularmente pues en esta situación ahora en medio del repunte de la pandemia, que cuando hablamos hace 4, 5, 6 semanas, pues ninguno de nosotros imaginábamos que íbamos a estar en esta situación.
Cierto. Bueno, pues nada, comienzo por lo de detalles estos del evento. Nosotros, ante la cuestión esta de la pandemia, ha estado en repunte, hemos tomado unas medidas para ajustar, ¿verdad?, la naturaleza del evento, el formato, y entonces que pueda ser un formato seguro, responsable, y que la gente se pueda sentir animada y libre de participar. La forma que hemos hecho esto es que originalmente iba a ser solamente una marcha, ¿verdad?, donde la gente íbamos todos a ir a pie desde el Parque Muñoz Rivera a las 10 de la mañana. Eso lo vamos a hacer de todas maneras, ¿no? Vamos a ir en caminata hasta el Capitolio, ¿verdad?, hasta la plazoleta norte del Capitolio. Sin embargo, le hemos añadido el elemento de que va a haber una caravana motorizada, va a haber una caravana de vehículos que se empata detrás de la marcha, y entonces ahí todas las personas que, por ejemplo, que se sientan especialmente vulnerables al COVID, que tengan reparos de...
Ok, perfecto. Pues nada, vamos a tener una caravana detrás de la marcha. O sea, que va primero la gente a pie detrás.
O sea, los que se sientan tranquilos, obviamente con sus mascarillas, que vayan caminando, los que quieran unirse al esfuerzo, pero pues quieran mantenerse protegidos con su gente más cercana, se quedan en el carro.
Correcto. Si usted no está vacunado, que debería estarlo, ¿verdad?
Sí.
Que debería estarlo, y los urgimos a que todo el mundo se vacune. Si usted por casualidad no está vacunado, si usted es especialmente vulnerable o por condiciones de salud que tenga, por la edad, etcétera, usted puede ir en carro. Los carros los vamos a empezar a organizar desde la misma luz del Escambrón, ¿verdad?, donde termina el Parque Muñoz Rivera. Allí mismo en el carril izquierdo se va a estar formando una fila india, ¿verdad?, como se decía antes, la fila de carros por todo el carril hasta el Tribunal Supremo, hasta donde llegue, ¿verdad? Usted se va insertando ahí, y entonces cuando arranca la marcha, detrás de la marcha, debidamente y seguramente dividido de la marcha, ¿verdad?, va la caravana, traigan su bandera, traigan sus carteles, y entonces de esa manera, incluso mucha más gente que por criterios no de COVID, sino de la edad, de que no tiene la condición física para marchar 40 minutos, 30 o 40 minutos bajo el sol, ¿verdad?, pues allí van a poder participar.
¿Cuál es el objetivo, que los organizadores buscan con esta marcha?
Bueno, mira, el objetivo principal es detener en seco el monopolio que está teniendo ahora en todos estos tiempos los estadistas, ¿verdad?, todas las fuerzas estadistas, de su narrativa y de su propaganda de que la mayoría de los puertorriqueños y puertorriqueñas estamos apoyando la estadidad, de que nosotros aquí básicamente estamos implorando porque el Congreso inicie un proceso de estadidad y demás. Eso lo vamos a contradecir, no en este momento como se hizo allí con prácticamente la mitad de los votos contradiciendo, ¿verdad?, esa afirmación, sino en la calle, con el activismo, con toda la voluntad que representa cuando ves la gente a la calle entusiasmándose en un evento de esta naturaleza. Todo eso lo vamos a contradecir allí, y entonces estamos celebrando también manifestaciones paralelas con esto en al menos 7 ciudades de Estados Unidos. Tenemos unas más grandes en Nueva York y en Chicago, pero también hay organizadas ya y van a ocurrir manifestaciones en lugares como en Orlando, en Miami, Oakland, Detroit, entre otras que recuerdo, ¿no? Así que eso también por su parte pues le va a dar un giro donde los propios congresistas, ¿no?, van a sentir y van a enterarse de que en sus propios estados, las comunidades boricuas que son sus constituyentes, ¿no?, no están contentos y no están implorando la estadidad, sino que queremos un proceso de descolonización justo, ¿no? No es que tampoco estamos contentos con el ELA, ¿verdad?, porque aquí ya nos impusieron la promesa, la ley promesa, aquí ya está claro, ¿no?, que el carácter colonial y lo que nos está costando, ¿no?, ya ese carácter colonial que está literalmente en quiebra. Así que ese mensaje, ese doble mensaje, queremos la descolonización, no queremos la estadidad, eso se va a estar llevando en 6 estados diferentes de Estados Unidos,
y en Washington DC también precisamente se está haciendo la actividad. Eso va a estar respaldado también por una actividad de cabildeo posterior al evento. Se va a estar filmando un documental sobre el evento y eso se va a estar propagando. Así que hay todo un andamiaje, ¿no?, de comunicacional y de
presión. Y está invitado a la ciudadanía, no importa si están afiliados a X o Y partido, siempre y cuando usted quiera defender la puertorriqueñidad, decir que no queremos la estadidad y sí pedir un verdadero proceso de descolonización, puede darse cita el próximo domingo.
Así mismo, exactamente. Esas son las bases bien, bien amplias del evento. Allí obviamente habrá muchos independentistas, habrá muchos soberanistas, habrá gente que simplemente el llamado de corazón, ¿verdad?, de sentir que tienen que afirmar la puertorriqueñidad allí. Lo podrán hacer. Va a haber una, cuando lleguemos allí vamos a tener una celebración prácticamente de nuestra afirmación y de nuestra cultura puertorriqueña, porque va a haber una tarima allí. Se escogió al ex prisionero político puertorriqueño Oscar López Rivera, ¿verdad?, que hubo una campaña tan grande para lograr su excarcelación después de décadas de prisión. Pues Oscar va a estar leyendo, va a ser el que va a dar lectura a una declaración política de la marcha. Y la declaración política de la marcha lo que recoge es esto: la descolonización, el no a la estadidad y la reafirmación, ¿verdad?, de nuestra cultura y de nuestro carácter.
Repite otra vez, ¿a qué hora nos encontramos? Yo voy para allá, si las condiciones del clima lo permiten, aunque no creo que por ahora venga nada para este fin de semana. ¿A qué hora y dónde nos encontramos?
Sí, nos vamos a encontrar en el Parque Muñoz Rivera. Allá usted se estaciona, usted llega, se puede parquear, se puede aprovechar. Recuerden que en el Escambrón hay un estacionamiento grandísimo allí, que es de libre acceso. Uno paga allí $1 o algo así y entra. En el Parque Muñoz Rivera nos vamos congregando. Los que vienen en carro para participar en la caravana, estén pendientes. En cuanto vean la fila de carros estacionado a la izquierda, ahí usted se suma. Traiga su bandera de Puerto Rico. Ese es nuestro emblema principal de la marcha y súmese. Y después al final vamos a tener música, vamos a tener desde la música tradicional de la montaña con el conjunto Mapeye hasta ¿cómo se llama?, música urbana de hip hop, de los muchachos combativos del hip hop, pasando por plena, pasando por cantautores, una horita más o menos de música vamos a tener allí para celebrar la puertorriqueñidad y hacer claro nuestro mensaje.
Bueno, pues ya saben, el domingo a las 10 de la mañana, nos vemos allá el próximo domingo. Como te dije, allí estaré y espero poder saludarte personalmente.
Perfecto, allí estaremos. Bienvenido y a todo el público también. Gracias.
Bueno, muchas gracias, Eugenio. Saludos. Bueno, ya saben, este domingo, en medio pues de todas las cosas que están sucediendo, también uno tiene que mantener todos los frentes abiertos y hay que defender la identidad puertorriqueña, no importa de dónde sea atacada. Bueno, me quedan unos pocos minutos y hay unos temas que quería tocar con ustedes. Recordarán que ayer, y era la historia de primera plana del periódico El Nuevo Día, donde el negociado de energía, que es el ente que se creó para fiscalizar todo el sistema eléctrico, anunciaba que había adoptado unas nuevas métricas para poder fiscalizar si Luma estaba haciendo bien o no estaba haciendo bien las cosas. Bueno, pues hoy el periódico, sorpresa, sorpresa, Luma se opone. Porque Luma, aparentemente, todo aquello que de alguna forma los obligue a publicar. Está por aquí. Ajá. Esta es la historia que está en el periódico El Nuevo Día de hoy, la página 8, Luma objeta métricas sobre su desempeño. El consorcio operador del sistema eléctrico espera disipar sus reparos durante el proceso adjudicativo ante el negociado de energía. Y obviamente lo que dice la nota es que el negociado de energía está adoptando unas métricas de unas compañías en Estados Unidos. Después de todo, Luma dijo que venía más o menos a darnos un sistema igual de óptimo que lo que hay en otros lugares de Estados Unidos. Y entonces de momento ahora Luma está diciendo, no, nosotros no nos deben comparar con esas compañías. Mire, lo único que yo puedo decir de esta información de hoy es que ya está claro, es evidente que hay una tendencia de Luma para no dar información y para que no se le pueda fiscalizar. Al día de hoy todavía no le han entregado los documentos al el departamento No han entregado los documentos a la Cámara de Representantes de Puerto Rico y siguen peleando en los tribunales esa situación. Y al día de hoy, pues ahora también se están negando o están objetando la información que le quiere pedir y le quiere requerir la única entidad que va a tener el poder de fiscalizar a Luma en este momento. Así que creo que ya es claro, es evidente que no hay un interés de Luma en que se conozca el trabajo que están haciendo y no hay un interés de Luma en que de alguna forma se pueda fiscalizar su labor. Vamos a ver, esperamos que el negociado de energía no eche para atrás y que se adopten las métricas más estrictas posibles para poder de verdad evaluar el desempeño de Luma Energy en la operación del sistema eléctrico en Puerto Rico. Bueno, y otra noticia que hay de seguimiento, el municipio de Rincón le está pidiendo al Departamento de Recursos Naturales que le dé el expediente completo del deslinde de la zona marítimo terrestre en Rincón. Ustedes recordarán de la entrevista el viernes pasado con el director asociado, exdirector asociado de la Junta de Planificación, Pedro Cardona, donde hablamos de la aseveración que hizo el señor Machargo de que el expediente original del 1997, cuando se construyó por primera vez el edificio bajo la época de Pedro Rosselló, que el expediente estaba desaparecido. Cardona encontró el expediente y lo hizo disponible en su página de Facebook. Y lo que se desprende de la conversación que tuve la semana pasada con Cardona, ex miembro asociado de la Junta de Planificación, es que aquí hubo traqueteo, porque no hay otra palabra, con el deslinde de la zona marítimo terrestre, o fue hecho de forma equivocada, o fue hecho de forma ilegal, desde el origen, desde 1997. Y el municipio de Rincón, en esa nota que ven ahí del periódico El Nuevo Día de hoy, le está pidiendo a el Departamento de Recursos Naturales que le entregue el expediente completo de cómo se delineó la zona marítimo terrestre. Esta controversia no ha terminado. Sabemos que la vista, le voy a leer aquí esta nota de Laura Quintero, la oficial examinadora del Departamento de Recursos Naturales, María Ortega, tiene ante sí una solicitud del municipio de Rincón para que se entregue la totalidad del expediente de deslinde realizado en la playa Los Almendros de ese pueblo. La solicitud del municipio incluye la documentación sometida por el hidrólogo Ángel Román Más, a quien la Junta Directiva del Condominio Sol y Playa contrató para este trabajo. Es de muy alto interés público lograr una solución justa que salvaguarde los derechos de todas las partes a disfrutar de los bienes de dominio público marítimo, expresó la moción del municipio de Rincón. Bueno, y finalmente, estas notas que de verdad uno le cuesta trabajo leerlas y creerlas. El secretario del Departamento de Recreación y Deporte, que es una persona que llegó allí con un apoyo amplio de diferentes sectores, es un deportista reconocido, Rey Quiñones, estuvo en Tokio, y yo no veo nada malo que haya ido a las Olimpiadas. Estoy sorprendido porque si fue allá, pues por lo menos desde allá debió habernos dicho y emitir sus opiniones, pero ese no es el punto. El punto es que le han pedido la prensa, y por ende el país, le ha pedido que diga cuánto gastó en ese viaje y se negó. Que eso es inmaterial. Al mismo tiempo, Quiñones declinó revelar cuánto fue la inversión de la agencia en su viaje a Tokio para estar presente en los Juegos Olímpicos 2020. De otra parte, Quiñones, quien estuvo en Tokio para la celebración de las Olimpiadas, explicó que viajó en calidad de ministro de Deporte y en representación del gobernador Pedro Pierluisi. Agregó que el viaje fue costeado con fondos del DRD, pero no quiso compartir cuánto fue la inversión de la agencia en el viaje. Yo creo que eso es inmaterial, dijo cuando se le preguntó a cuánto ascendieron los gastos. Nosotros tenemos que celebrar la medalla que recibimos aquí y estamos haciendo el trabajo que en lugar de ganar una medalla, ganemos dos o tres más. Esa es mi responsabilidad y creo que en eso es lo que debemos enfocar. Yo estoy de acuerdo Vuelvo y repito, yo no tengo ningún problema que haya viajado, pero el primero, eso es información pública. No se puede negar. Ah, claro, yo creo que se justifica el viaje, pero ¿y si ahora descubrimos que se estaba quedando en un hotel de 5 estrellas y que alquiló una limusina? Yo no creo que hizo nada de eso. Pero decir que es inmaterial y negarse a darle información de cuánto costó el viaje, de verdad, es inconcebible y esto debe ser revocado por la Fortaleza inmediatamente y que se haga público los gastos en los que incurrió y en qué fue que incurrió, la cantidad que se gastó y en qué se incurrieron los gastos. Son las 9:01 de la mañana. Con eso me despido. Nos volvemos a ver mañana a las 8 de la mañana. Si me estás viendo por las redes sociales, ya sea en vivo o ya sea grabado, dale share. Comparte esta transmisión con todas tus amistades en las redes sociales. Cuídense mucho, protéjanse. Nos volvemos a ver mañana a las 8 de la mañana. Lindo día para todos.
Ven al sur y vive una experiencia intensa. Visita el Museo de Arte de Ponce y al histórico Castillo Serrallés. Coge sol en el hermoso Caja de Muertos. Haz el centro de tu experiencia al Ponce Plaza Hotel and Casino. Un hermoso hotel boutique con el inigualable restaurante Lola Eclectic Cuisine. Y el sabroso café de Melao Coffee Shop. Escápate al sur desde el Ponce Plaza Hotel and Casino.
La clave para la buena cocina, además de los ingredientes y recetas, está en la calidad de los productos. Por eso recomiendo la línea de Giovanna Heike Cookware Collection, con acabado en cerámica, mangos ergonómicos y 4 milímetros de espesor para mejor conducción de calor. Distribuye North Caribe Imports y su marca Caribe, con utensilios de cocina y limpieza para tu hogar. Ahora cuida tu jardín con Caribe Garden. Caribe, calidad, experiencia al mejor precio. Simplifica tu vida con Caribe. Distribuye North Caribe Imports, empresa puertorriqueña.
Gramas Lindas, 60 años produciendo grama en Puerto Rico. Tenemos más de 500 cuerdas en el barrio Maguayo de Dorado. En Gramas Lindas, además de proveer y sembrar la grama de calidad, tenemos todo para tu jardín. Tierra, palmas, orquídeas, bromelias, tiestos, fertilizantes, fuentes y otros accesorios para embellecer tu hogar. Y todo a tu alcance. Abierto de lunes a viernes de 7 a 3 de la tarde y sábado de 7 a 1 p.m. Gramas Lindas, la autoridad en gramas. Teléfono 787-796-1386.
Lee conmigo, le regala a tus peques un espacio lleno de lectura, aprendizaje y diversión. A través de sus lecturas virtuales todos los domingos por su página de Facebook, donde provee un espacio de aprendizaje y diversión. Invítales a celebrar tu cumpleaños, actividad familiar, corporativa o escolar de una manera alegre y divertida. Conéctate con ellos a través de Facebook, Instagram y Twitter. Lee conmigo Puerto Rico.
A través de nuestra plataforma puedes coordinar tus citas de manera virtual o mediante nuestro equipo de Medical Concierge. Hip Connection, el nuevo asistente de cuidado para pacientes, también ofrece recordatorio de citas y contamos con el directorio de proveedores más completo de Puerto Rico. Para más información, accede a hipconnection.com o llamando al 787-437-0001.
Gracias por su sintonía al podcast de Aníbal. Comparte esta transmisión en Facebook y escribe tus comentarios en las páginas de Aníbal en las redes sociales. Busca el podcast en las diferentes plataformas de podcast como iTunes, Spotify y otras. Recuerda que Aníbal estará transmitiendo su podcast en vivo en su página de Facebook todos los días de lunes a viernes a las 8 de la mañana.